Una logia es básicamente un grupo de personas que reúnen a efectos de cambiar aspectos de su vida, de mejorar aspectos de su vida, incorporando el conocimiento de la masonería a cada uno de los actos de su vida. Se reúnen estas personas en una logia, lo que ustedes podrían imaginar como un club, ¿cierto? Una reunión de personas, una reunión humana, donde se tratan temas filosóficos, donde se tratan temas de inspiración y de elevación para el alma humana y para el comportamiento humano.
¿Qué se requiere para ser masón?
Nosotros decimos que tenemos solamente un requisito, que es ser personas libres y de buenas costumbres. Con todo lo que ello implica, ¿no?
Sí.
Es un término demasiado amplio, pero es tan amplio que todos nosotros, todos los oyentes, podemos darnos cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de personas libres y de buenas costumbres. Libres quiere decir que podamos llevar adelante nuestra vida sin dependencias extremas, a pesar de que todos dependemos de nuestro trabajo, dependemos de nuestra familia y de otras dependencias. Aún así podemos tomar decisiones sobre nuestra vida, eso nos permite ser personas libres. Y de buenas costumbres, se define por sí solo.
Hasta no hace tanto tiempo, la pertenencia a una logia era una instancia cuasi secreta. ¿En qué momento empieza eso a modificarse?
La modernidad ha hecho que nuestra sociedad evolucione de tal modo de que los medios de comunicación nos permitan acceso a un montón de lugares donde antes no llegábamos, y el primer factor de ablandamiento, digamos de este modo, de nuestra relación con la sociedad es la llegada de la democracia a la República Argentina. La masonería es promotora de la democracia y de la república. Por lo tanto, va a ser siempre combatida por cualquier dictadura y por cualquier régimen que implique falta de libertad de pensamiento de las personas. Entonces, con el advenimiento de la democracia en la República Argentina, con el crecimiento de los medios, con la libertad de pensamiento que empezó a expandirse a través de esta nueva forma de vivir la vida, bueno, la masonería también se integró a la sociedad de este modo. Abrió las puertas de sus templos y comenzó a compartir con la sociedad mucho más y pertenece.
Me preguntaba por qué concretamente era secreta una logia.
Originalmente nuestros orígenes devienen de un secreto, porque los primeros masones, los originales, eran custodios de los secretos de la construcción de las grandes catedrales. Y desde allí en adelante, con el advenimiento de las personas comunes que se incorporaron a las logias, estas logias abrieron y ya no solamente incorporaban a los constructores, sino ya a hombres, personas del vulgo, que traían su conocimiento desde otros aspectos. Y allí comienza la masonería a penetrar la sociedad en otros sentidos. Pero el secreto forma parte de nuestro comportamiento cívico y social. Es un entrenamiento para que para el manejo de la palabra, dicho de otro modo, ¿cierto? Nuestros secretos, nuestros silencios en algunos aspectos, simplemente se forman para hacer que el masón, la persona que llega a la masonería, se forme en el manejo de la palabra, en saber qué debe decir, cuándo lo debe decir, si lo que va a decir va a generar nuevas y mejores relaciones entre las personas. Esa es la razón y no otra.
Usted hablaba del origen de la masonería y mencionaba los constructores de las grandes catedrales, ¿no? Y entonces, a partir de eso, empezamos un poco a entender algunos símbolos que aparecen en la masonería, como la escuadra, como el compás. Pero nos preguntábamos también acerca del significado de los símbolos, masónicos y de los mensajes que estos símbolos encierran.
Bien, mire, la transmisión del conocimiento a través de símbolos es un sistema ancestral y formidable, porque permite que cada persona haga su conocimiento, haga de su conocimiento una herramienta. Nosotros comunicamos el conocimiento a través de estos arquetipos, que son herramientas de la construcción. Si usted observa, cuando ve símbolos masónicos, va a encontrar elementos de la construcción, una cuchara de albañil, una plomada, un nivel, una masa, un cincel, va a encontrar elementos relacionados, escuadras, compases, al dibujo arquitectónico, y todos ellos tienen para nosotros una lectura. El masón que llega a nuestros templos comienza a desentrañar el significado de cada uno de estos elementos y qué significa cada uno de estos elementos para su vida, cómo va a utilizar esas herramientas y esos elementos para el crecimiento humano.
Esto verdaderamente es muy interesante porque es, en todo caso, meterse en un mundo, francamente, absolutamente enorme, ¿no? Que uno empieza como a desilvanar o a descubrir, ¿no? Porque me imagino que estos símbolos, a medida que una persona que decide ingresar en una logia se va iniciando, va conociendo, me imagino que debe haber distintos niveles dentro de una logia. Disculpe, le quiero hacer una pregunta. ¿Le molesta que hablemos acerca de la configuración de una logia? Porque yo le estoy preguntando todo esto porque tiene que ver primero con mi propia ignorancia al respecto, ¿no? Pero me parece que es todo un mundo muy interesante como para poder bucear, como para poder transitarlo.
Claro. Bien, le decía, yo no tengo ningún inconveniente, como hablado con las chicas de producción, de contestarle todo aquello que sepa y pueda, sin ningún problema.
Muchas gracias.
Estoy absolutamente dispuesto a eso, como les digo, ¿no? Hasta donde uno sabe y puede. Sí, todas las personas saben todo. Algunos hablan como si supieran de todo.
Bueno, ¿cómo, a ver, cuáles son los niveles que existen dentro de una logia? Porque me imagino que debe haber algún ritual de iniciación para que aquella persona que ingresa, que va por primera vez, que decide meterse en el mundo de la masonería. ¿Cómo es esto?
La masonería se define básicamente como una sociedad iniciática. El individuo que entra la masonería atraviesa un proceso iniciático a través del cual, y después de haberlo atravesado, se convierte en un masón con todos sus derechos. Y luego allí es como entrar a la escuela, digamos, ¿no es cierto? Tiene que ir avanzando en su conocimiento y por un nivel de grados hasta llegar a ser un maestro masón. Una vez que el individuo ya es un maestro masón y adquiere todos los derechos masónicos absolutos y completos, tiene acceso aún así a mayores conocimientos y mayores responsabilidades.
Estos conocimientos de los cuales usted habla están íntimamente vinculados al funcionamiento, en todo caso, de una logia.
No, el funcionamiento de la logia tiene un funcionamiento administrativo y tiene un funcionamiento educativo, digamos, de temor. Entonces, la toma verdadera de responsabilidades es aquella que nos convierte en maestros, en personas que somos capaces de crear nuevos masones y de hacer que todo este conocimiento llegue a sus días. Ahora bien, uno también debe tomar responsabilidades dentro de la asociación lógica, ¿cierto? Que es, uno dentro de la masonería tiene responsabilidades administrativas. Nosotros, como todo el mundo, tenemos un tesorero, un secretario, alguien que se ocupa de llevar las actas adelante, alguien que se ocupa de organizar que todo funcione, de que todo esté a horario, ¿no? Es tan sencillo como eso. Hay toma de responsabilidades. La toma de responsabilidades también educa a las personas.
¿Tiene luego un objetivo social la logia?
Nosotros tenemos una gran obra filantrópica, que es el Hogar Bernardino Rivadavia, está en la localidad de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, que recibe a niños, chicos en situación de calle, chicos judicializados, que viven en este hogar y crecen y estudian en este hogar, que está sostenido por la masonería, independientemente de que luego cada logia, en forma particular, las más de 300 logias que hay en el país, tienen sus pequeñas obras de ayuda y filantrópica local.
Uh-huh. Digamos que podríamos hacer una comparación, tal vez, las comparaciones son siempre odiosas, pero hay instituciones que a lo mejor son más conocidas y entonces esto nos permite tener como una idea un poco más acabada, pero funcionaría como, por ejemplo, del mismo modo que puede funcionar un Rotary Club.
No es exactamente igual, pero tienen mucha correspondencia. Uh-huh. La masonería generó lo que nosotros llamamos sociedades paramasónicas, ¿sí?, que funcionan paralelamente a la masonería, creadas por masones, como el Rotary Club, como el Club de Leones, como la Cruz Roja, son instituciones mundiales, fundadas por masones, y luego dejadas a su libre albedrío para que corrieran dentro de la sociedad. Pero el ideal con la que han sido fundadas de filantropía es este, el mismo.
Ah, qué fabuloso.
Entonces nosotros lo que hicimos fue, a través de nuestra organización filantrópica, generar entes filantrópicos que se disuelvan dentro de la sociedad.
Uh-huh. Señor Campos, ¿cómo se ingresa a una logia?
Es básicamente por invitación. Básicamente de la mano de alguien que es masón y que dice, mirá, yo creo, Sandra, yo creo, Adrián, que vos por ser y serías una persona muy interesante y que pudieras tener este conocimiento, si quisieras algún día, cuando vos quieras y puedas, lo charlamos, tomamos un café y te acercamos a la logia. Esta es la forma en que uno llega, generalmente por invitación. También aquellas personas que tengan intenciones profundas de descubrir y que estén un paso más allá de la, ¿cierto?, que no sea solo la curiosidad la que nos lleva, claro, sino algo más, a esa necesidad de aprender, esa necesidad de evolucionar. Esas personas pueden hacerlo. Hoy hay un montón de accesos a través de medios, de redes sociales, medios electrónicos, a través de los cuales pueden llegar, preguntar, como decimos nosotros, golpear a nuestras puertas de este modo y se van a ser atendidos y se les va a brindar exactamente la misma explicación que yo les estoy dando ahora.
Claro. Señor Campos, ¿cuánto tiempo hace que usted es masón?
Y si no me falla la memoria, cerca de 15 años.
Uh-huh. No sabíamos que en San Martín de los Andes existía una logia que se llama Respetable Logia del Manzano.
Respetable Logia del Manzano, número 625, uh-huh. es nuestro hogar, nuestro pie, nuestra casita de fraternos hermanos aquí en San Martín de los Andes, donde todas las personas aquí de San Martín van a poder acercarse. Si quieren hacerlo, pueden hacerlo a través de sus páginas de Facebook.
Uh-huh. Que es Masonería en San Martín de los Andes, es la página
Masonería
de Facebook.
Masonería en San Martín de los Andes, exactamente. Uh-huh. Ahí tienen acceso, ahí pueden tomar contacto con los miembros y bueno, sacarse todas las dudas que tienen.
Usted estará en San Martín de los Andes el próximo viernes, ¿no es cierto?
El próximo viernes vamos a estar en el Centro Cultural Cotesma. Uh-huh. Esto va a ser el viernes 24 a las 20 horas en la sala Gunter Blass, con entrada libre y gratuita. Y vamos a estar hablando de la vida masónica del general San Martín.
Va a ser sumamente muy interesante.
Muy interesante porque no vamos a hablar de la vida de San Martín, que es archiconocida, donde todo el mundo la ha estudiado y donde todo el mundo que quiera y pueda tiene acceso a estudiar a San Martín. Pero este material que traemos nosotros es trae las respuestas a múltiples preguntas que desde el estudio normal de la vida de San Martín no encuentran explicación. Uh-huh. Algunos comportamientos de su vida tienen directa relación con la pertenencia de San Martín a la masonería. Entonces nosotros venimos a develar un poco este material que durante tantísimos años estamos estudiando, y la verdad no tiene mucho sentido que uno estudie tanto que atesore tanto material
y no lo pueda compartir.
Lo va a difundir.
Claro,
claro. No tiene sentido.
Señor Campos, usted, a ver, como para hacer una suerte de prolegómeno, ¿no? ¿Habría alguna posibilidad de que nos dé, aunque sea un mínimo detalle de estos comportamientos que usted mencionaba o de estas características del general San Martín, de las cuales se va a estar conversando? Tal vez la más saliente, tal vez la más llamativa, la más curiosa.
Vamos a dar la razón por la cual una persona que, habiendo sido ya un oficial del ejército español consumado, retirado, con su carrera terminada, habiendo conocido la gloria en el ejército español, siendo uno de sus grandes oficiales, ¿por qué deja todo y se pasa al bando contrario? ¿Por qué una persona de tantos quilates cambia su mente, cambia su razonamiento, cambia su corazón de tal modo, algo explota en su corazón que hace que descubra la gran injusticia que se estaba cometiendo en América y decide dejar atrás todo su pasado y cambiar, evolucionar y pasarse al bando de los justos? ¿Por qué? Bueno, de ahí en adelante, esta es la perla, digamos,
tal cual.
De ahí en adelante, un montón de otros comportamientos a lo largo de su vida que tienen relación con su pertenencia a la orden.
Va a ser verdaderamente muy interesante.
Así por eso los invitamos a que vengan, no se lo pierdan. Es una conferencia dinámica, no, nosotros en este aspecto somos muy, no es esa conferencia que vos vas a ver a una persona sentada que habla durante media hora y te quedas dormido. Eso no tiene nada que ver con eso.
Buenísimo.
Vengan, va a ser muy dinámico, va a haber un rato para preguntas, para que todas estas preguntas que ustedes hicieron ahora y algunas más, y todas las que yo sepa y pueda contestar, voy a contestarlas todas las